Le damos la bienvenida a Silvia. Buenas tardes. Gracias por haber venido a los estudios de Radio Compañera Silvia.
Gracias, Andrés. Gracias por estar nuevamente aquí. Bueno, respecto a lo que significa en el país la inversión extranjera, en realidad estamos hablando, en este caso, principalmente de la estructura de la deuda del país.
Muy bien.
En primer lugar, mantenemos de todas maneras que la deuda tiene un porcentaje muy alto de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF.
Ya me darán los detalles.
Que está en primer lugar.
Sí, le daremos la bienvenida, por favor, a Bruno. Bruno, gracias por venir a Nunca es Tarde.
Andrés, buenas tardes nuevamente. Gracias por esta oportunidad y pues claro, siempre dispuesto a poder compartir la información, en este caso dos eventos que vamos a hacer en conocer enseguida, mañana y el día miércoles.
Bien, a ver, ¿cuándo el seminario, dónde se desarrolla? ¿Entre qué horas?
Sí, a ver, estamos hablando de mañana martes,
¿ya?,
con un tema central, aparte de una pregunta que compartimos en la institución, que es soberanía financiera. Uh-huh. El país tiene soberanía financiera a propósito de este proceso de endeudamiento en el que está actualmente, y a fin de analizar los impactos, resultados, consecuencias, características de todo esto que significa. Eso es el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en el Paraninfo Universitario.
Okay.
Y el día miércoles vamos a compartir acerca de lo que significa la situación del empleo en estos tiempos de crisis capitalista. ¿Cuál es la situación? Ya hay varios anuncios de mayor flexibilización laboral. ¿Qué va a implicar esto para los trabajadores, para el empleo, para el desempleo y otros indicadores que hacen a esta situación? Reitero, Andrés, mañana, el miércoles, en el Paraninfo Universitario, a partir de las 6 de la tarde, la entrada es absolutamente libre.
A ver, para que la gente tenga interés en ir, algunos datos. Silvia, los países, o diría los gobiernos llamados neoliberales, ¿de dónde traían los capitales o atraían los capitales extranjeros? ¿De qué países?
Bueno, hemos mantenido de todas maneras el panorama en esa época del Banco Mundial, del BID, de las instituciones del Consenso de Washington.
No cambiaron
principalmente
los acreedores.
Eso fue la época de los gobiernos neoliberales. En esta época no ha habido gran cambio. En realidad hemos
sigue
tenido
el Banco Mundial, sigue el Fondo
O sea,
Monetario,
hay
¿no?
que pensar que este año hemos tenido los mayores, el mayor préstamo del Banco Mundial de 200 millones de dólares y que resulta siendo en este momento el tercer acreedor de Bolivia. El primero resulta siendo la CAF, siempre desde hace mucho tiempo se mantiene. El segundo el BID, que tiene un área muy amplia de acción. La CAF y muy cercano al Banco Mundial, que está el China, que es el principal acreedor bilateral del país.
Ajá.
Ahora, dejando muy de lado a quien era antes algo más fuerte, que era Brasil, y Venezuela en una época muy corta.
Ya. Ahora, a ver, una duda que yo tenía, Silvia, es 200 mil, ¿cuánto nos prestó el Banco Mundial últimamente?
200
millones de dólares. ¿Y cómo se paga eso? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto es el interés? Porque nadie presta gratis.
O sea, toda esta deuda que se contrae es una deuda que es a plazos negociados de diferente manera. Normalmente los multilaterales son 20 años plazos, es un poco diferente en términos de cada banco. Bolivia ha pasado a tener una categoría ya que ya no recibe préstamos concesionales. Entonces, en términos de las multilaterales, en términos de las bilaterales, la negociación del préstamo resulta siendo negociado en cada caso, en cada préstamo, en cada circunstancia, ¿no? Es muy diferente. En el caso de China, hemos tenido casos de créditos preferenciales, créditos e intereses y créditos a tasas comerciales.
Ah, ¿algún cálculo, Bruno, alguna vez, ¿no?, conversando para que la audiencia de radio tenga claridad en este asunto? Por ejemplo, cuando una persona se presta de un banco, digamos unos 20 mil dólares, y calcula sus intereses y dice, terminó pagando 35 mil, casi el doble, ¿no? En este caso, si fuera 200 millones el préstamo, ¿cuánto más o menos se paga de intereses? ¿Han hecho algún cálculo alguna vez o no?
No precisamente.
Ya.
Obviamente hay un interés. Normalmente se maneja un concepto referido a que es un interés preferencial por debajo, digamos, del 5% anual. Puede ser tres.
Pero igual terminamos pagando millones.
De todos modos es alto, claro que sí. Pero más allá de este monto de interés, tasa de interés que se fija, reitero, bajo este concepto de preferencial, porque son montos altos los que llegan al país, hay otros que tienen que ver con las condicionalidades con las que vienen estos préstamos. Voy rápidamente al contexto actual, por ejemplo, con este proceso creciente de capitales chinos en Bolivia. Estamos hablando, por ejemplo, que entre las condicionalidades, más allá de la tasa de interés, tiene que ver que el crédito que llega sí o sí tiene que ser canalizado a través de empresas chinas, empresas constructoras que se hacen cargo de diferentes obras, además de presencia.
Y eso es como que no vemos el dinero.
Exactamente.
Sino que, bueno, vamos a financiar tal obra, pero quien va a hacer la obra es esta empresa china.
Sí, así es.
El dinero va viene un cachito.
Así es. Además de trabajadores
que puede. Y las cuentas chinas.
Claro, además de trabajadores que puede traer esta misma empresa.
Pero también hacían eso los otros países, ¿o no?
Sí, solamente que ahora, Andrés, esto se ha, digamos, transparentado más. Sí, el país, sus organizaciones, en fin, ya, digamos, han tenido mayor posibilidad de poder, en este caso, presentar alguna demanda en cuanto a lo que significa el manejo de dineros, de préstamos, en fin. Entonces, esto hace que es la necesidad de que se transparente mucho más todavía, aunque todavía hay cosas muy oscuras de por medio, con relación a estos créditos que llegan al país, cómo se manejan, pero más allá de eso también, en qué se invierte. Que claro. Sigue siendo otro ámbito de misterio, en sentido de cómo se canaliza, los tipos de contratos, en fin. Pero felizmente.
Pero ¿dónde se invierte, Silvia? Supongo que define el país, ¿no? O es que también dicen, bueno, nosotros les prestamos el dinero, pero quiero que hagan esto. Pero a mí yo no quiero eso. A mí no me hace falta esta obra como país. Yo quiero esta otra cosa que me hace falta como país, esta obra. ¿Acaso no puede decir eso el gobierno?
O sea, teóricamente sí se puede, pero separemos un poco lo que es el crédito multilateral de lo que es el crédito bilateral.
A ver.
Cuando hablamos de crédito multilateral, estamos hablando de las típicas instituciones del pasado, en las cuales prestaban dinero, llegaba al país, y ese préstamo era muy importante en términos económicos y significaba en gran parte direccionamiento de las políticas públicas. Cuando hablamos de crédito bilateral, que es lo que ha tenido otro componente en realidad en la última temporada,
el mucho bilateral más, es de país a país.
De país a país.
Sí.
Con quienes hemos tenido más experiencia en términos de, además por su fortaleza económica en los últimos tiempos, ha sido con Brasil, con proyectos ya conocidos en términos de las condicionalidades. La situación se repite en el caso de los préstamos chinos. Y si uno ve cómo ha sido la historia con los créditos.
¿Nos dicen ellos qué obra tenemos que hacer?
No nos dicen qué obra tenemos que hacer.
Ya.
Lo decidimos nosotros.
Okay.
Decide el país que vamos a entrar a grandes, a mega proyectos, en una cantidad de aspectos, pero pensémonos, lo decidimos nosotros.
Okay.
Pero sí. Ahí hay que ir un poco al contexto internacional, porque precisamente las últimas reuniones del G20, el 2014, el 2015, las últimas reuniones del Banco Mundial, precisamente esta crisis económica mundial, esta crisis que tiene que ver con la reducción de la demanda, una de las maneras para que se lo plantea el G20, que son las más grandes economías del mundo, dentro de las que están también Brasil, toda la Unión Europea, Estados Unidos, precisamente a lo que llevan a que se incentive las políticas en los países en desarrollo y en todo el mundo para inversión en megaproyectos, sobre todo megaproyectos de infraestructura.
Uh-huh.
Eso ha sido definido y esa ha sido entre las medidas que toma el G20 de impulsar y de generar grandes recursos para infraestructura principalmente los países en desarrollo, y que en la reunión del Banco Mundial de este mes, en realidad, de inicios de este mes, se concreta ya en reunión del G20 con el G77, con las que estamos nosotros, rescatando lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se dice que debe vencerse la brecha en infraestructura y que se van relacionando con el discurso de superación de la pobreza, para hacer megaproyectos de infraestructura que son los que generan gran movimiento económico. Estamos hablando de megas, y cuando hablamos de megas, por eso estamos hablando de los 7.500 millones de dólares chinos.
Que están en proyecto.
Que están en proyecto.
Sí.
O sea, está en una situación bastante interesante. Ya hay proyectos a los cuales se les ha adjudicado la licitación, o sea, están contratados, pero con una cláusula que establece que depende de que se tenga el financiamiento.
Claro.
O sea, es ese tipo de contratos en los que se contrata a la empresa china para que supuestamente la empresa consiga el financiamiento chino. Uh-huh. Y Bolivia tiene el contrato con el banco chino para pagarle a la empresa china. Okay. Pero estamos incursionando este tema de las mega obras que teóricamente los definimos con soberanía, pero que hay toda una política mundial de las multilaterales, de los grandes capitales del mundo, juntos para mover un poco la economía del mundo.
Bruno, quedamos un crédito, ¿no? Nos vamos a prestar 7 mil millones de dólares. El dinero sale del bolsillo del país, de un bolsillo, da un giro y vuelve a su otro bolsillo, más o menos, ¿verdad? Porque además dice, pero tiene que contratar mi empresa. No puede ser una empresa estadounidense o brasileña o japonesa, no, china. Esa es la condición. ¿Qué queda para nosotros? La obra. Bueno, si es una obra así como dice Silvia, el desastre que puede generar, el desastre ecológico que puede generar.
Económico.
O el económico. Y crea fuentes de trabajo para las personas. Es decir, bueno, al menos si nos vamos a llevar gran parte del dinero, pero les vamos a pagar unos sueldos y se va a quedar aquí al menos para los refrescos. ¿Hay eso? ¿No? ¿Qué cantidad de fuentes de trabajo, por ejemplo, se crean generalmente en este tipo de proyectos?
Estos proyectos, megaproyectos, hablemos de carreteras, hablemos de represas.
Sí.
Una planta hidroeléctrica, por ejemplo, de San José, acá en Bolivia. Hablemos también de otros como el tren bioceánico, que es un gran proyecto que se está planteando en estos días. Evidentemente, generan empleo. Ahora, no es un empleo, digamos, bajo un contrato indefinido, no es un empleo estable.
¿Termina la obra ahí?
Exactamente, son temporales. Pero además de esto, Andrés, por lo menos siguiendo un caso que fue el de Sinohidro, la empresa Sinohidro, encontramos que generan empleo precario. Y cuando hablamos de empleo precario, estamos hablando precisamente de esta característica que hemos señalado, que es inestable, temporal, sujeto a decisiones arbitrarias de la propia empresa, cuándo despedir, cuándo no,
yeah.
Horarios, jornadas de trabajo intensas. Hablamos de salarios también fijados no precisamente en los marcos de lo que establece la legislación laboral, condiciones de seguridad ocupacional terriblemente precarias, en sentido de ropa de trabajo, por ejemplo, otras medidas de seguridad ocupacional. Estamos hablando de abuso, de maltrato, de acoso laboral, y que en su conjunto muestra esto que estamos señalando, que estas empresas, por lo menos, reitero, tomando el ejemplo de Sinohidro, algunas denuncias en la CAMSE, otra empresa china que es la Water International, que donde también se estarían dando esta generación de este tipo de empleos, pero lo más grave, Andrés, conculcando, pisoteando derechos laborales, derechos
Bruno,
de los trabajadores.
Bueno, ¿tienen el dato de cuántos empleos crea en este momento estas obras
en su conjunto,
China? Sí.
No hay ese dato. En el caso de Sinohidro, entre 400, 450 empleos que se habrían generado con esta característica de temporalidad. En el caso de CAMSE, también al parecer suma un poco más de 400. Estamos hablando de un solo proyecto, no en el total de los proyectos. Por ejemplo, Sinohidro tiene un total de 4 proyectos. Si tomamos un promedio, estaríamos hablando de más o menos unos 1.500 trabajadores que estarían ocupados en estas empresas. Sí hay ese impacto en el empleo, pero reitero, con estas características que no precisamente apuntan a aquello que interesa al país y sobre todo interesa a la población, que es contar con empleos adecuados y con empleos dignos.
Finalmente, Silvia, bueno, un país necesita capitales externos, ¿no? En vista de que tienes que prestarte dinero para hacer algunos proyectos que te van a ayudar a desarrollar. Pero me preocupa cuando dices que no siempre hacemos los países lo que nosotros queremos, ¿no? Hay una imposición. ¿Hay alguna posibilidad de buscar capitales extranjeros que no sean tan drásticos como los chinos, por ejemplo, otros países, otros organismos?
Mira, el término de la deuda y el crecimiento de la deuda a la que estamos entrando en este momento, en realidad responde a este problema del capital internacional. El capital internacional necesita invertir, necesita moverse en diferentes lugares, claro. Y es lo que está disponible en este momento.
El capital en movimiento hace más plata.
Precisamente. Y bueno, nosotros hemos pasado una época de auge de materias primas que precisamente deberíamos haber estado una época que más bien de mucha mayor decisión y autonomía en términos de qué es lo que hacemos y cómo definimos y cómo enfrentamos épocas como las que se vienen en este momento. Supongo que dentro de las políticas del Estado no ha sido precisamente esa la prioridad, y ahora que hace falta recursos para inversiones y para mantener los niveles de crecimiento, se recurre a lo que haya. Y lo que haya en este momento es los préstamos chinos, o lo que haya puede ser también los préstamos del Banco Mundial o del BID o de la CAF, pero todos tienen bajo la misma dirección, tienen precisamente esa dirección de flexibilización de normas, no solamente laborales principalmente, pero flexibilización de normas ambientales, de otros aspectos sociales para ganarse el capital.
Flexibilización laboral pide China.
O sea, es el marco en el que se va desarrollando en realidad los proyectos.
¿Dónde está el internacionalismo socialista, comunista, la liberación del trabajador? Pero es un país comunista.
De nombre. China de nombre, eso es verdad.
De nombre. Bueno, Silvia, Bruno, mañana entonces a las 6 de la tarde, dijiste.
Sí, a partir de las 6 de la tarde, para Ninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Cátedra de Comunicación Social, el rectorado de la universidad y nuestra institución, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
¿Y quiénes serán los expositores? ¿Tienen la lista?
Por si sí, básicamente son investigadores, parte de equipo de investigación del CEDLA. Ya. El primer día, justamente, Silvia Molina va a estar compartiendo varias investigaciones, al mismo tiempo reflexiones sobre esto que hemos adelantado acá en el programa. Vamos a también presentar una vez más el caso Sinohydro como esta otra cara de lo que significa la presencia del capital chino en Bolivia, y otro caso referido al proyecto del Mutum, esta aprobación del proyecto a favor de otra empresa china, la Sinosteel, y claro, también preguntándonos si el Mutum es un proyecto factible, viable. Adelanto a decir que no es un proyecto factible. Entonces, estos elementos los vamos a compartir el día martes, mañana, y el miércoles Silvia Escobar está como las expositoras a propósito de la situación del empleo, de los trabajadores, de los salarios en el país, hay invitados, un dirigente del área del rubro de caminos, a propósito de carreteras y todo esto que está moviendo mucho en el país, y otro dirigente de otro sector que nos van a contar en vivo sus testimonios respecto a lo que pasa con el empleo en el país.
Bueno, muchas gracias, Bruno, por haber venido a los estudios de Radio Compañera. Silvia, un gusto.
Gracias.
Al contrario, Andrés, muchas gracias.